madre contigo.
La tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Muy bien. ¿Y a usted qué le pasa que lo veo medio mustio?
Que me duele una muela.
¿Y no ha hecho usted nada para eso?
Sí, me pasé todo el día haciendo buches de agua.
¿Ah, sí? ¿Y para qué tanta agua?
Para ahogar el dolor.
No me diga. ¿Y consiguió ahogarlo?
¿Qué va? Parece que él muy fresco sabe nadar.
Pues no se preocupe, que yo le voy a dar a usted una carta de recomendación para mi dentista.
Caramba, señor juez, se lo voy a agradecer eternamente.
No, no tiene que agradecerme nada, porque un favor se le hace a cualquiera. Deme acá un papel y pluma. Ajá. A ver, estimado doctor, dos puntos. Atienda bien al portador de la presente, punto. Cóbrele doble. Y la diferencia, descuéntemela de lo que le debo.
Pero óigame, señor juez.
No tiene que agradecerme nada, compadre. Ya le he dicho que un favor se le hace a cualquiera. Tome la carta. Y cuidadito con que deje de ir porque le pongo 180 días.
Está bien, señor juez. Muchísimas gracias.
No hay de qué. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Un tipo ahí que viene acusado por dos vecinos.
Pues llame entonces a los complicados en ese vecinicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Presente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Bueno, vamos a ver quién es el acusado.
El bandolero de Tres Patines, señor juez, que todos los días se aparece con una estafa nueva.
¿Qué le parece a usted?
Caballero, óyeme, esto es insoportable. Está diciendo mentira la señora esta, chico. Óyame, muchas veces es la misma estafa.
¿Muchas veces la misma estafa?
Digo, no, espérate. Digo yo que muchas veces es la misma quinina que me tiene esta señora, chico.
Inquina. Inquina.
Inquina es donde dobla la calle, chico.
No, señor, esa es la esquina.
Sí, que esta señora me tiene la esquina esa. Oíste, lo que da lugar es a que me acuse sin motivo alguno, chico.
Ah, vamos, yo creía.
Yo también creía, pero lo arreglé a tiempo.
¿Qué dijo ahí? ¿Cómo fue?
Digo que no, yo estaba hablando solo, chico.
Secretario, póngale 10 pesos de multa a Tres Patines.
¿Qué dijiste, chico?
Nada, estaba hablando solo también. Y a ver qué les pasa hoy a ustedes con Tres Patines.
Que se ha metido a grafólogo, señor juez, y está estafando a la gente, buscándole lío a todo el mundo con el cuento de la grafología.
Eso no es un cuento, Nananina, eso es una ciencia.
¿Qué ciencia ni qué nada, hombre, por Dios? ¿Usted cree que se puede adivinar el carácter de una persona por medio de su escritura, doctor?
Bueno, Rudecindo, hay quien dice que sí, que por la letra de una persona se puede adivinar el carácter que tiene.
Mira, a ver, ve que eso es científico, Rudecindo, ¿lo te das cuenta?
No, momento, nada de científico. Eso es un truco que usted se ha buscado para estafar a los incautos, cobrándoles 2 pesos por cada escrito que le mandan para que usted lo analice.
No, señor, ningún estafa, chico. Esos son los emolumentos que yo cobro por mi trabajo. Emolumentos.
¿Eso es? Sí, señor, sí, está bien dicho.
Emolumento no es la gente montada a caballo que arramado arriba de...
No, eso es monumento.
Ah, sí. Pues eso lo cobro yo, chico. Y el derecho al trabajo está garantizado por el artículo 787 de la Constitución, chico.
No, Tres Patines.
Vamos, chico.
El artículo de la Constitución que trata del trabajo no es el 787.
¿Cómo que no, chico?
No, señor, es el 60.
¿Y de qué trata el 787?
De nada, porque no existe. Ese artículo lo ha inventado usted.
¿Y si lo he inventado yo, por qué no va a tratar de lo que a mí me dé la gana, chico?
10 pesos más de multa.
Ya, eso es aparte, chico.
En fin, lo que hace Tres Patines es dar consulta grafológica y cobrarla 2 pesos cada una, ¿no es eso?
Sí, señor, eso mismo.
Pues lo siento, señores, pero eso no es delito.
Pero oiga, ¿cómo no va a serlo, doctor? Por Dios. Por culpa de ese hombre, hace ya 3 días que estoy en bronca con mi mujer.
¿Y eso por qué?
Porque mi mujer le llevó una carta mía para que la analizara. Y ese sinvergüenza le dijo que por la letra de esa carta se veía que él la había escrito Era un parrandero que siempre andaba de rumba y que tenía 7 mujeres distintas.
¡No!
¡Sí, señor! Mi mujer está que no hago más que abrir la boca, doctor, y empieza a tirarme platos a la cabeza. Mire cómo es la cosa, que si eso sigue así, no voy a tener más remedio que tomar una medida drástica.
¿Qué va usted a hacer, divorciarse?
No, comprar platos de cartón, porque...
Bueno, Rudecindo, ¿no será que Tres Patines acertó y que usted realmente acostumbra a sacar los pies del plato?
No, porque cuando yo veo venir el plato, lo que saco no son los pies, sino la cabeza.
Ah, bueno. ¿Qué dice usted a eso, Tres Patines?
Bueno, señor, yo no hice más que analizar la letra de Rudecindo y dar la opinión sincera mía sobre ella. Ajá. De acuerdo con los conocimientos fonográficos que yo tengo.
¿Qué fonográfico es ese?
De lo que estamos hablando, chico.
Grafológico.
Grafológico de eso. Y eso no es delito, ¿verdad, chico?
Sí, pero... bueno, no. Esos análisis hay que hacerlo con cierta psicología.
Sí, sí. Si lo cogía, oiga...
No, si lo cogía, no. Psicología.
Sí.
Venga acá, usted no es psicólogo, ¿verdad?
No, yo soy cubano, nativo,
chico. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, Tres Patines? Usted no sabe lo que es la psiquis.
¿La qué, chico?
La psiquis. ¿De qué se ríe?
No, eso es una adivinanza.
No, señor, no es de adivinanza.
No, me suena eso, de la... Ven acá, chico, de la psiquis no es donde se sacan los psiquitraques.
No, señor.
No me digas.
No, no. La psiquis es como si dijéramos el alma.
Mira eso.
Y la psicología es la parte de la filosofía que trata del alma, de sus facultades y de sus operaciones.
No me diga, pero ya están operando el alma también, chico.
No, Tres Patines, no. Eso se refiere a las operaciones que ejecuta la psiquis al ser excitada por los complejos freudianos derivados de traumatismos psicopáticos que afectan al ego y alteran la idiosincrasia personal del sujeto.
Bueno, lo del idiosincrasia, eso puede ser porque yo he conocido aborígenes...
No, no, idiosincrasia.
Mira los indios
taquinos. No, no, ningún indio, idiosincrasia.
Ah, bueno, sí, hombre, ahora sí me...
¿Ya entendió?
Digo que ahora sí es verdad que no entendí ni media palabra.
Bueno, Tres Patines, si usted no sabe nada de nada, ¿por qué usted se mete a grafólogo?
Porque es un descarado, señor juez. Lo que me hizo a mí Tres Patines es una sinvergüencería que no se paga con nada.
A ver, ¿qué le hizo a usted, nananina?
Pues que un novio que yo tengo, señor juez.
No, ¿un novio, no?
Sí, un novio. ¿Qué?
Está
sí,
bien, no, está bien, un novio.
Claro, soy viuda y una viuda puede echarse un novio,
sí,
¿no?
Sí, está bien, está bien.
Pues le mandó una carta a Tres Patines mía, ¿sabe?
Sí.
Por pura broma, para que él analizara mi letra.
Ajá.
¿Y sabe usted lo primero que dijo el muy sinvergüenza?
¿Qué fue lo que dijo?
Que la mujer que había escrito esa carta tenía 42 años.
Bueno, ¿y qué?
¿Cómo y qué? ¿Usted sabe la pena que pasa una mujer cuando se cansa de decirle a todo el mundo que tiene 25 años y luego le sale uno diciendo que tiene 42?
¿Y por qué se cansa usted de decir que tiene 25? Diga usted que tiene 42 y así no hay problema.
Sí, ¿verdad? ¡Qué bonito! Eso lo dice usted porque es hombre. ¿Pero usted sabe lo que es ser mujer?
Yo, ¿cómo voy a saber yo eso, nananina?
Entonces no hable, porque en eso nada más ya se conoce que usted no es mujer.
¿Cómo que en eso nada más? ¿Usted sabe lo que está diciendo, señora?
Bueno, señor juez, yo quiero decir que en eso de los años usted no puede pensar de la misma manera que piensa una mujer.
Ah, bueno, eso es otra cosa. Pero de todo... ¿Quién está roncando ahí? ¿Qué le pasa a usted, Rudecindo?
Afirmando.
De todos modos, yo no veo delito ninguno en eso de que Tres Patines se dedique a la grafología.
Yo tampoco veo...
¡Cállese la boca! Porque eso es una cosa que el que quiere creer en ella, cree, y el que no, no cree.
Bueno, doctor, pero lo de Tres Patines es una estafa, porque un analfabeto como él no puede saber una palabra de grafología.
¿Cómo que no, Rudecindo? ¿Cómo que no?
No, señor. Por la letra de una carta, usted no puede saber nada del carácter de una persona.
No hable, bobera, estás hablando bobera, no, y estás queriendo ridículo delante de la gente, chico. Ayer mismo recibí yo una misiva.
¿Una qué?
Una misiva, una carta.
Mimi. ¿Eh? Mimi.
Mimi vio la...
No, no, misiva.
Misiva, misiva. Sí. Óyeme, que enseguida me di cuenta yo de que hubiera sido escrita por una persona finísima.
¿Y por qué supo usted que era finísima?
Porque la carta venía escrita en papel de China, ¿comprende?
Bueno, pero entonces la que era finísima no era la persona, sino la carta.
Bueno, pero es que por otra... Bueno, por una carta nada más no se puede conocer los sentimientos de una persona, señora. ¿Cómo no? Esta mañana, por ejemplo, recibí yo una carta que me hizo llorar, chico.
¿De veras? ¿Qué decía esa carta?
No, no, no sé lo que decía, porque yo no la leí todavía, pero no hice nada más que abrir el sobre y sacar la carta.
¿Y entonces por qué le hizo llorar?
Porque venía escrita en papel cebolla.
Bueno, pero usted analiza la letra de la carta o los papeles en que vienen escritos.
La letra, chico, lo que pasa es que algunas son difíciles de analizar. Porque hoy mismo, sin ir más para detrás de la maná, que por ejemplo,
sí,
recibí una carta yo que no sé cómo me la voy a arreglar para analizarla la letra.
¿Y eso? ¿Qué clase de letra tiene?
Ninguna, chico.
¿Cómo ninguna? ¿Esa carta no tiene letra ninguna?
No.
¿Qué carta fue la que le mandaron entonces?
El as de copa.
Mire... Continúe.
No, bravo,
pero ya usted está...
Ya veo que...
Bueno, cállese la boca, póngale 2 pesos de multa para que vea, sepa lo que está hablando.
Ayer recibí otra,
sí,
que no tuve más remedio que contestarla de esta manera, fíjate.
Sí.
Dígale, señor mío, la letra de su carta revela un carácter muy difícil de comprender, pero no se desanime y siga buscando a alguien que lo comprenda.
¿Y por qué tuvo que contestarla así?
Porque la carta venía escrita en chino.
¿Usted se da cuenta, señor juez, de que Tres Patines ni es grafólogo ni nada de eso?
Momento, señora. Oiga, ¿por qué no soy yo...
grafólogo? Sí. ¿Por qué no averigua nada? Ni contesta nada ni nada.
Bueno, esas son excepciones. Son excepciones. Sí. Esta tarde, en cambio, recibí una que me resultó muy fácil de analizar. Enseguida me di cuenta del carácter de la persona que la había escrito.
¿De veras?
Sí. ¿Quiere que te lea el análisis que le hice?
¿Lo tiene usted ahí?
Sí, yo siempre...
Léalo entonces. ¿Qué es lo que dice?
Dice, fíjate.
Sí.
Lo primero que veo en su carta es que usted tiene un carácter muy áspero y que es usted bastante lijoso.
¿Y cómo averiguó usted eso?
La carta venía escrita en papel de lija, chico.
Continúe leyendo.
Dice, por la forma de su escritura se ve clarito que usted ha sido guagüero.
¿Y por qué sabe que ha sido guagüero?
Porque escribe toda la letra seguida y no para más que cuando hay una P. La palabra que hay una P, ahí le mete un punto y...
Vamos, ¿qué más?
Dice aquí, tiene usted un concepto muy equivocado sobre algunas cosas y sufre a menudo graves errores.
¿Y eso por qué se lo dice?
Porque en la dirección del sobre puso Habana, provincia de Oriente. Oye eso, chico.
Orray, siga.
Dice aquí, es usted amante del ahorro y enemigo de todos los gastos inútiles.
¿Y por qué sabe usted que es enemigo de los gastos inútiles?
Porque la palabra Habana la puso sin H, chico.
Bueno, ¿y qué más?
Le dice, perretaquita. Ah, ¿es usted aficionado a los negocios derrengados?
¿Cómo derrengado?
Que
arriesgado.
¿Tú viste el hombre?
No, señor, pero tiene que ser así.
A los negocios arriesgados, pero se ve que el último le salió mal y no debe usted insistir en esa clase de negocios.
¿Y eso por qué?
Porque el matasello de la carta decía así, Castillo del Príncipe.
Ah, vamos.
Y por último... Le digo lo siguiente, amigo. En estos momentos se ve con claridad que usted está atravesando una crisis económica bastante grande.
¿Y eso cómo lo pudo averiguar usted?
Porque la carta decía así, oye, esto,
¿sí?
Querido Tres Patines, mira a ver si me puedes mandar 5 pesos que estoy en carne.
Bendito sea Dios, hombre. ¿Usted cree que eso es grafología, doctor?
¿Y qué cosa es entonces, Rudecindo?
Una estafa, hombre, porque los grafólogos de verdad... averiguan las cosas por la forma de la letra y no por lo que dice la carta.
Claro que sí. Lo que hace Tres Patines es robarle 2 pesos al que le hace las consultas.
No, y buscarle a uno problemas en su casa. Porque hoy me dieron un platazo aquí en la oreja derecha que largué el pabellón arriba de la cómoda, hombre. Por Dios.
Bueno, Rudecindo. Pero vamos por parte. ¿A usted le estafó algo Tres Patines?
No, pero le dijo a mi mujer que yo era un parrandero y eso no puede
¿Y a
ser.
Usted le estafó algo, Nananina?
No, pero le dijo a mi novio que yo tenía 42 años.
All right. Pero como las dos cosas pueden ser verdad, ¿cómo es posible que Tres Patines haya averiguado eso analizando la letra de ustedes? Yo sigo sin ver ahí delito ninguno.
Bendito sea Dios, hombre. Pero si él no entiende nada de eso, doctor... Haga usted una prueba para que se convenza, hombre.
¿Una prueba?
¿Sí?
Hombre, sí, buena idea. Vale. Vamos a hacerla con el secretario.
¿Conmigo?
Sí, sí, sí. Porque yo conozco su carácter y Tres Patines no. Escriba algo ahí para que Tres Patines lo analice.
No hace falta. Yo tengo aquí algo escrito ya.
Bueno, pues déselo a Tres Patines. Muy bien. Ahora, Tres Patines, vamos a ver si es usted capaz de averiguar por los rasgos de esa letra cuál es el carácter de mi secretario.
Bueno, chico, eso déjamelo estudiar, aunque sea par de años, yo me lo llevo...
¿Cómo
para
par de años? Eso tiene que ser ahora.
Pero es que esto es difícil y esto tiene su esencia, chico.
Estúdiela. A ver qué ve usted en esa letra.
A ver, déjame ver.
Sin pena.
Bueno, sí, ya me doy cuenta. Aquí, por lo que yo veo, ¿no?
Sí.
Por este rasgo de la S... se ve que la persona que escribió esto no tiene inteligencia ninguna, ¿no?
Uh-huh.
Y que si tiene el puesto que tiene es gracias a la inteligencia de la persona que se sienta a su lado.
Un momento.
No, nada de un momento.
No.
Que hasta ahora va bien.
No, pero es que...
¡Cállese la boca! Siga, Tres Patines, siga.
Bueno, voy bien ahí, ¿no?
Sí, sí, divinamente, right, right. Continúe.
Por la manera de hacer el rabo de la gota.
De la jota.
Sí. Se ve que el que escribió esto es un poquito guataca y es bastante comebola, ¿verdad?
No, señor. Sí, señor. No, no interrumpa, que no está diciendo más que la verdad.
Bueno, señor juez, allá usted.
Siga, Tres Patines.
Bueno, chicos, la verdad, a mí me da pena decirlo, ¿no? Sí. Pero la letra de este hombre es la letra característica, sí, del tipo que no tiene ni dos dedos de frente.
¿Ni dos dedos siquiera?
No, no, ni dos deditos. Mira cómo es la verdad.
Bueno, señor juez, supongo que se habrá convencido de que Tres Patines no sabe una palabra de grafología, ¿verdad?
No, un momento, que la cosa no es así, secretario. Usted se pone de parte de Rudecindo y de Dana Nina porque todo eso lo vio Tres Patines en la letra suya.
¿En la mía? No, si esa letra no es mía.
¿Cómo que no es suya?
No, señor juez. Yo no le di a Tres Patines ningún escrito mío.
¿Y qué le dio usted entonces?
La carta de recomendación que usted me había dado para su dentista.
¿Usted oyó eso, Tres Patines?
¿Qué cosa, chico?
Que esa carta está escrita por mí.
¿Y yo qué culpa tengo, chico? ¿Tú no decías que yo iba bien?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Por estafar a la gente que su letra le consulta, pagará inmediatamente 90 pesos de multa. Y ahora, por interpretar mi letra de esa manera, salga conmigo para afuera que lo voy a patear.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, hoy vamos a recordar a un compositor cubano cuyo nombre, como el de tantos otros, hay que devolver a la memoria del mayor número posible de sus compatriotas. Y ese compositor es Osvaldo Farrés. El caso Farrés es un caso excepcional, y lo es por muchas razones, entre ellas porque sin saber leer ni escribir música y habiendo comenzado su carrera como compositor a los 30 y tantos años de edad, Osvaldo Farrés es, junto a Ernesto Lecuona, el compositor cubano con más canciones célebres a nivel internacional. Canciones que hoy, 80 años después de compuestas, continúan figurando en el repertorio de algunos de los intérpretes más populares de nuestra época. Desde Luis Miguel hasta Andrea Bocelli y Jennifer López. Osvaldo Farrés nació en un hogar modesto en Quemado de Güines, Las Villas, el 13 de enero de 1902, un día como hoy. Por eso estamos recordándolo. Y allí, en Quemado de Güines, además de ir al colegio, comenzó a trabajar como aprendiz de imprenta. Pero su pasión era el dibujo. Y apenas tuvo edad para irse a estudiar y probar fortuna en La Habana, se fue y comenzó a trabajar como mensajero, llevando mensajes por las calles. Farrés logra cursar estudios como dibujante y a principios de los años 30 empieza a trabajar en el departamento de dibujo comercial de la gran revista Carteles. Luego, emprendedor siempre, va a abrir su propia agencia de publicidad y a hacerse cargo de la publicidad de varias empresas importantes. En 1937, Osvaldo Farrés está en un estudio de la CMQ ensayando con 5 muchachas un programa patrocinado por la cerveza Polar. Y en eso pasa cerca de él un locutor que, a modo de broma, de chiste, dice en voz alta: ahí está Farrés con sus 5 hijas. Lo dijo con toda la mala intención, porque aquellas muchachas eran modelos, ¿no? Bueno, esa sola frase va a animar a Farrés, el publicista y dibujante, a componer una guaracha titulada Mis 5 hijos. Una guaracha que se pone de moda en toda Cuba y que va a abrirle los ojos a la posibilidad de dedicarse, sin saber música, sin saberla, a la composición. El éxito de las canciones de Farrés a partir de los años 30 y principios de los 40 va a superar todas las expectativas del autor. Una tarde, Farrés va en su automóvil por La Habana Vieja y de repente, en medio del ruido del tráfico y de la gente, comienza a ocurrírsele una canción que ya en 1940 va a escucharse en el cine norteamericano. Y esa canción es Acércate Más. A esa canción seguirán Quizás, 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 Tres Palabras, Toda una Vida, Madrecita, No me vayas a engañar, En el mar la vida es más sabrosa, Un caramelo para Margot y muchas, muchas otras. Hasta Walt Disney, señoras y señores, utilizó una canción de Osvaldo Farrés para musicalizar uno de sus dibujos animados. Nat King Cole grabó varias canciones suyas. Cantinflas incluyó otra de esas canciones en una de sus películas. Y yo tengo grabaciones de Quizás, 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 interpretada en griego, italiano, francés, inglés, japonés y árabe. Osvaldo Farrés abandonó Cuba en 1962 y falleció en el exilio, en su hogar de New Jersey, el 22 de diciembre de 1985. Una de las formas en que el pueblo cubano podría rehacer parte de lo que el actual régimen ha deshecho, demostrarles a los sobrevivientes de ese régimen su fracaso, una de esas formas sería recuperando no ya la música, que está en todas partes, sino la historia y el recuerdo de la persona de Osvaldo Farrés, ese niño de Quemado de Güines, con cuyas canciones el mundo no cesa de enamorarse. Amigos, nada más por hoy. Es un dúo de japonesas interpretando en su idioma Quizás, Quizás, Quizás. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, puchero.
Hoy vamos a recorrer los beneficios de cantar. Recuerdo que el Papa Juan Pablo II decía: no hay que tener voz para cantar, hay que cantar para tener voz. Y créame, cantar, aunque sea en la ducha, es bueno para la salud. No es tampoco una noticia impactante que cantar te haga sentir mejor, pero es un hecho tan intuitivo como el ejercicio, que es bueno para el cuerpo. Pero lo interesante exactamente es cómo el canto eleva nuestro estado de ánimo y lo que sucede cuando cantas con otras personas. Vamos a explorar un poquito qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando cantamos. Pues se activan las áreas de nuestro cerebro, nuestras redes auditivas, obviamente, pero también nuestras redes motoras, porque muchas veces pensamos en el deseo de bailar al ritmo de la música. Redes organizacionales, redes de memoria, de lenguaje, emocionales. Pero mantener una melodía no solo ejercita tu cerebro, sino que hace mucho más. El canto desencadena una respuesta de recompensa en el cerebro, lo que provoca la liberación de cuatro tipos diferentes de hormonas de la felicidad. Y en esto están incluidos también los desafinados. Las endorfinas, que bueno, como todos sabemos, reducen el dolor, el estrés y dan una sensación de euforia. La dopamina, que aumenta el enfoque, la determinación y nos da una sensación general de alegría. La serotonina, que es crucial para nuestra autoestima y una autoimagen saludable. Y la oxitocina, que es importante para el vínculo social y la confianza. Pero también cantar nos ayuda a abordar las manifestaciones físicas de la angustia mental. Pero el tipo de respiración profunda que provoca el acto de cantar es en realidad más intuitivo y más efectivo que hasta la respiración que se hace practicando el yoga. ¿Y usted no ha pensado que el hecho de cantar nos permite expresar emociones que de otro modo, no sé, nos daría a veces un poco de vergüenza expresar, incluyendo la alegría, la tristeza y a veces hasta el enojo? Pero hay otra cosa más curiosa. Cuando cantamos con alguien más, un coro, un dúo o simplemente en una banda, sentimos la pertenencia de comunidad, de amistad. Y eso no nos puede sorprender porque a veces canciones han servido para construir comunidades a lo largo de los siglos. Entonces, ¿por qué es que no cantamos a menudo? Mucha gente por miedo, sí, sí señor. Al igual que otras formas de arte en las que todos participábamos como niños, como bailar, dibujar, en algún momento pensamos que no somos lo suficientemente buenos para hacerlo. Así que no tenga miedo, busque esos espacios donde se sienta más cómodo para cantar. Aquí hay mucha gente que canta en el automóvil, pero la gran mayoría canta en la ducha. Y también la gente se siente más confiada cuando canta en un coro. Son muchos, y si usted comete un fallo, pues no se va a notar. Pero mire, sin importar el lugar o la audiencia, es extremadamente importante que tengas un lugar donde puedas cantar sin temor a ser juzgado. Deja atrás tus preocupaciones y simplemente empieza a cantar.
Después de la oscuridad, esperando estar.